Bienvenidos a La Trinchera Podcast. Este es nuestro episodio número 30. Finalmente cumplimos 30. Ya estamos en los TA. Y recuerda que en La Trinchera tratamos los temas que a ti te importan y te impactan. Por supuesto, hoy no va a ser la excepción con un tema demasiado interesante, pero antes de eso, como siempre, invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas, activar las campanitas para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios de La Trinchera Podcast. Hoy voy a permitir, por supuesto, que mi compañero Orlando presente a nuestro invitado, pero antes de eso me permito agradecerle ya públicamente a nuestro invitado haber participado en la primera jornada de actualización del derecho que creamos en Eres RD. Y para mí fue un gran honor tenerlo como expositor y obviamente todo el que participó de esta jornada también tuvo un disfrute y fue de muchísimo placer tenerlo como un expositor de los temas que a él le competen, en ese caso el tema constitucional. Así que muchísimas gracias a nuestro invitado por haber sido parte de nuestro grupo de expositores en la jornada de actualización del derecho que vuelve este año.
Bueno, sí, para mí es un honor presentar a no solamente una de las mentes más brillantes en derecho constitucional, pero también tengo que decir que es mi tío y padrino, Eduardo Jorge Prats, sí, con quien vamos a hablar de un tema que ha estado en boga en estos días y, como siempre, queremos orientar sobre los temas de la palestra pública y sobre todo temas controversiales, temas que generan muchísima desinformación. Vamos a hablar ahora de la ley de extinción de dominio. El proyecto de ley de extinción de dominio, que hay varios proyectos que corren actualmente en el Congreso Nacional. Usted probablemente ha escuchado bastante en las redes, extinción de dominio, un nombre un poco técnico, un poco quizás fuera de lo común, y debe tener muchas preguntas en su cabeza realmente sobre de qué tratan estos proyectos de ley. Y por eso invitamos a Eduardo, me voy a permitir decirte Eduardo, aquí en este espacio, para darnos una clasecita de extinción de dominio 101, aquí en La Trinchera. Eduardo, gracias por acompañarnos.
Buenas, Larimar, Orlando, un placer para mí estar aquí en este espacio que cada día cobra más dinamismo y más seguimiento por todas las vías digitales, por las redes. Creo que es muy importante el trabajo que ustedes están desempeñando aquí, tratando de explicar y comunicar estos temas de relevancia a todos los públicos, porque solo así se crea ciudadanía, solo así se crea democracia.
Bueno, vamos a empezar, como te decíamos fuera del aire, Eduardo, nosotros aquí estamos comprometidos con llevar informaciones llanas y que la gente entienda, precisamente porque tratamos muchos temas que son coyunturales y, como decía Orlando, que generan mucha polémica, es importante para nosotros desglosarlos y explicarlos tal como son para que la gente, si va a coja pique informado, y si va a apoyar, pues lo haga también informado. Entonces, la ley de extinción de dominio, como su palabra lo dice, extiende, o sea, lo que hace es que elimina el dominio sobre un bien, ¿correcto?
Así es.
Vamos a hablar de lo que es la ley de extinción de dominio y de qué trata.
Sí, esta es una ley muy importante porque viene a contribuir a combatir la criminalidad económica. Es una ley que apunta hacia extinguir el derecho de propiedad sobre los bienes ilícitos, bienes que provienen de la actividad ilegal o bienes que son utilizados en dicha actividad. La propia Constitución establece la necesidad de que se establezca, de que se elabore y se entre en vigor esta ley de extinción de dominio, y es una ley muy importante porque viene a golpear al delincuente económico en la parte del cuerpo que más duele, que es el bolsillo. O sea, lo viene a desapoderar de instrumentos que son vitales para el crecimiento de su actividad ilegal. Por lo tanto, nadie que esté en contra de la delincuencia puede estar en contra de este proyecto. Sin embargo, nosotros hemos hecho objeciones para que tratemos de blindar este proyecto de un ataque por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque es una ley muy importante para el combate de la criminalidad y debemos hacer todo lo posible para que sea aprobada de un modo efectivo.
Actualmente hay dos proyectos en el Congreso Nacional. Hay una comisión bicameral que los estudia. Uno es de autoría del senador Antonio Taveras y el otro es de autoría del senador Félix Bautista y otros senadores.
Aris Iván Lorenzo y José del Castillo
Sabiñón. Cuando la gente oye extinción de dominio y tú ves las redes, por ejemplo. El senador Taveras dice, recuperemos lo robado, cuando él promueve su proyecto de ley. Algunos comunicadores y líderes de opinión dicen, preso, cárcel para los corruptos con esta ley. Uh-huh. ¿Dónde está la línea en la ley entre, como tú bien dices, la parte de atacar la criminalidad económica y la parte ya, digamos, penal de que una persona cumpla prisión por verse, digamos, atrapado dentro de esta ley? Te pregunto esto porque la gente entiende, cuando tú le hablas de extinción de dominio, que van a señalar, fulano, usted robó, usted va preso. Esa es la lógica que existe en la conciencia popular de la gente. Pero ¿dónde está la realidad, Eduardo?
Y la gente entiende que es un proceso penal.
¿Hasta dónde alcanza esta ley?
Bueno, ahí la cosa es peor, Orlando. Porque esta ley tiene dos elementos que son, a mi modo de ver, muy peligrosos. Se trata de un proceso autónomo del proceso penal. Es decir, la extinción del derecho de propiedad es un proceso paralelo a la eventualidad de un proceso penal.
O sea, es civil.
Es, en el caso si de la se quiere, de un proceso cuasi civil, pero con consecuencias cuasi punitivas, porque te están despojando del conjunto de tu patrimonio. Entonces, el problema es que no hay que esperar una sentencia definitiva de la jurisdicción, en este caso penal, donde se compruebe la comisión de un hecho ilícito para que te extingan el derecho de propiedad si tú estás sujeto a una investigación. Por eso nosotros hemos apuntado en el informe de nuestra firma que es importante que estos bienes sean embargados, conservados, congelados, hasta que te culmina el proceso penal y una vez hay una sentencia definitiva, entonces se hace efectivo la extinción del derecho de propiedad. Porque ¿qué pasa? Que perfectamente tú puedes extinguir la propiedad en un conjunto de bienes y a los 3 o 4 años la persona es descargada de responsabilidad penal. Pero mientras tanto, ya se extinguió su derecho de propiedad sobre sus bienes. Ese es el primer elemento que nos preocupa. Y el segundo elemento es el hecho de que hay un amplio catálogo. Un segundo elemento es que la persona tiene que probar la licitud de sus bienes. Y no importa que sea un tercero de buena fe. La persona que tiene la propiedad de ese bien, si fue adquirido de manos de una persona que fue sujeta a una investigación, está sujeta a una investigación, debe estar sujeta al proceso. Y esto ha dado lugar, por ejemplo, en Colombia, donde esta ley,
primer país donde es,
de donde se inspiraron para esta ley, ha dado procesos tremendos, o sea, parejas de ancianos que son despojados de su casa, etcétera. Entonces, por eso nosotros decimos, vamos a hacer una ley blindándola para que no sea atacada y para que realmente sea efectiva, porque lo que queremos es combatir la delincuencia, pero no queremos que quede en un manto de ilegalidad toda la propiedad de las personas.
Tú sabes que, haciendo referencia a lo que tú decías, en tus artículos tú habías hecho hincapié en el tema de que había unos vicios de constitucionalidad con el tema de la retroactividad y el tema de la presunción de inocencia, que como bien tú acabas de explicarnos. Pero en el caso de esos bienes, como bien tú dices, que son de tercera generación, que ha pasado de mano en mano, la Asociación de Entidades Bancarias de la República Dominicana emitió un comunicado diciendo que estaba completamente apoyando la promulgación de la ley, pero que entendían que tenía que haber, como bien tú decías, algún tipo de artículo, algo que blindara aquellos bienes que tienen ataduras financieras con esas entidades que de repente, ponte tú, yo te la compré a ti, después tú se la compraste a Orlando y Orlando le sacó una hipoteca. Y el banco, por ejemplo, tiene el título de esa propiedad, que no se pudo demostrar que se compró de forma ilícita. Entonces, el banco se convierte en una víctima de ese proceso o una víctima del tiempo que dura el proceso.
Correcto. Correcto. Ese es uno de los elementos más peligrosos que tiene el proyecto, pero que puede ser perfectamente corregido. Yo digo que esta ley puede ser sometida a una laparoscopía, a una acupuntura, y pueden ser eliminados todos esos elementos para que tengamos un proyecto positivo. Nosotros también, Orlando, sugerimos que tuviésemos un catálogo, una lista de infracciones claramente delimitada. El Partido de la Liberación Dominicana en el día de hoy ha apoyado el proyecto, lo cual es un gran paso porque permite que podamos tener una ley. Porque lo importante aquí es no utilizar la aprobación de este proyecto para politiquería y para populismo barato. Nosotros debemos, como país, como sociedad, estar conscientes de que tenemos que luchar contra la criminalidad económica, no solamente contra la delincuencia juvenil o la delincuencia barrial, no. La delincuencia que más daño hace al país es la delincuencia económica, y no solo de corrupción pública, sino también de crímenes económicos cometidos en el sector privado. Pero tenemos que ser cautos. Yo entiendo que, y nosotros lo decíamos, en el proyecto original, y este es un punto importante, o en los proyectos, los ilícitos, es decir, las infracciones, la RIMAN, no son solamente infracciones penales, sino también infracciones administrativas. Entonces yo creo que primero debemos limitar la ley de extinción de dominio a las infracciones penales. Segundo, a las infracciones económicas. Y tercero, a las infracciones económicas más graves. Porque creemos que es un procedimiento muy invasivo, muy intrusivo en el derecho de propiedad, para nosotros utilizarlo para cualquier tipo de ilícito. Por ejemplo, que tú no pagues, un cheque sin fondo. Correcto. Que cualquiera lo puede dar y que es una infracción. Es decir, cosas como esa no pueden estar incluidas en el catálogo.
Permíteme un paréntesis con respecto a lo que tú dijiste. En tu último artículo del 1 de julio, tú hacías referencia a cómo esta ley podría afectar al dominicano de a pie. O sea, cómo de repente por la falta de especificación o los vicios de redacción que pueda tener la ley, se puede haber afectado el dominicano de a pie. En el caso, se puede ocurrir en el caso de vendetas personales, por ejemplo, yo tengo un vecino que está comprando casa o que se ha comprado 3 carros y de repente yo tengo una asociación, ponte tú, yo tenía una panadería con esa persona, nosotros terminamos mal por un tema de nosotros y yo decido someter a esa persona
al proceso penal
de la ley de extinción de dominio, diciendo él tiene 3 jipetas y yo no sé de dónde la sacó. Vayan ustedes y averigüen que sí o qué.
No, primero tiene que haber la comisión de un ilícito. Si hay la comisión de un ilícito, se inicia una investigación.
Pero en el proceso de la investigación, ese dominicano de a pie que está... Claro.
¿Quién, Eduardo, en ese caso, por ejemplo, quién inicia la investigación según la ley?
Es el Ministerio Público.
El Ministerio Público.
La investigación de un ilícito.
De un ilícito, penal. Correcto.
Sí.
Tengo entendido que se crean los tribunales de extinción de dominio. En uno de los, creo que no me acuerdo en cuál de los proyectos, pero sí, es correcto. Se crearía un tribunal específico para estos casos.
Así es.
Pero el Ministerio Público, igual que ahora, es quien inicia la investigación.
Así es.
Si el Ministerio Público, porque es un buen ejemplo, yo te voy a poner otro caso. Si una persona X vive en una casa que era de su tatarabuelo, pero estoy hablando de una persona X, no estoy hablando de un político, un funcionario, una persona
un
X.
Un dominicano normal.
Porque tú dijiste algo que es importante, y esa es mi gran preocupación con el proyecto, como tú bien dices, como está redactado actualmente, que se puede utilizar para una persecución política, o que Dios no lo quiera, en este país algún día suba una persona de extrema izquierda y utilice esa ley hasta para expropiar.
¿Qué pasó en Venezuela?
Que es algo que, como está concebida, pudiera pasar. Si el Ministerio Público le dice a X persona, ¿de dónde es ese terreno de esa casa que es donde tú vives? No, me lo dio mi tatarabuelo. Yo no sé cómo lo consiguió.
Tú no tienes posibilidad, incluso no, muchas veces, de probar.
Entonces, yo veo en tu propuesta, y la hilo ahí con lo que comentó Larimar, que actualmente una de las discusiones de la ley es la retroactividad de la misma. Y tú sugieres en el informe que ustedes prepararon una redacción alterna que habla de la retrospectividad. Y luego haces una propuesta de que la acción de extinción de dominio tendrá una prescripción en 20 años. ¿Pudieras explicarnos esos dos puntos que van ligados
a 20 eso? Años.
La mayoría de las personas se han concentrado con el tema de la retroactividad.
Sí.
Porque esto aplica, lógicamente, si tú estableces el principio de igualdad de la mujer casada, se aplica a todas las mujeres, no solamente a las que se casan después del 14 de diciembre de 1940, fecha en la cual entró la ley que Trujillo dictó sobre la igualdad de la mujer casada. Ahora, lo que no podemos, por eso la jurisprudencia habla de retrospectividad. Para algunos constitucionalistas más radicales, la retrospectividad es inconstitucional, porque es, en el fondo, retroactividad. Pero Yo no me detengo en la cuestión de la retroactividad. Yo me voy a algo más fundamental. Tú no puedes pasarte la vida entera pendiente de que te puedan armar un proceso de extinción de dominio sobre una propiedad más allá de un tiempo determinado. La espada de la justicia no puede pender por siempre sobre una persona, y por eso nosotros reclamamos que haya una prescripción. Pero tú te fijas, Orlando, que si hay un consenso político, se puede lograr arreglar la ley. Y una ley orgánica, porque es una ley muy fuerte en cuanto a la limitación del derecho de propiedad. Uh-huh. Y además, como dice el refrán, lo que abunda no daña. Si es por ordinaria, vamos a aprobarla de modo orgánico, porque si el tribunal la declara inconstitucional por violación del procedimiento legislativo, entonces no vamos a tener ley. Y yo me pregunto, ¿es que hay gente que apuesta? ¿Habrá políticos que estén apostando a que se apruebe por ley ordinaria para que se caiga entonces en el tribunal constitucional? Porque yo también me he puesto medio sospechoso.
Y teorías con esto, de conspiración.
Una teoría de la conspiración. Y aquí meto a todos los partidos. O sea, ¿por cuál es el afán de aprobarlo con ley ordinaria? Es cierto que el partido de gobierno logra una aprobación más fuerte, pero eso se puede caer por una decisión en contra. ¿Es mejor entonces afinar la ley para que la ley sea aprobada conforme al procedimiento? Por otra cosa, otra gente dice, bueno, pero señores, aprobemos esa ley así ya.
Que
el Tribunal Constitucional le pasa liquid paper y le mete la tijera y la regla. Pues puede salir un Frankenstein de ahí. ¿Por qué? Porque el tribunal puede añadir positivamente lo que beneficia, pero el tribunal no puede arreglar lo que perjudica. Entonces, por eso la ley hay que hacerla con cuidado. El traje hay que hacerlo con cuidado, porque si no, al final no le va a servir a nadie. Va a ser realmente un problema para, como tú dices, Larimar, el ciudadano de a pie.
¿Sabes qué? Es importante que nosotros expliquemos, cuando utilizamos la palabra retroactividad, de qué se trata. Porque la ley entiende que las personas entienden que la ley solamente trata para el porvenir, ¿verdad? Entonces, pero obviamente está la figura de la retroactividad, que en el caso de la ley de extinción de dominio, en este caso particular, no tiene un estatuto de limitaciones, sino que está abierta completamente.
Entonces, por ejemplo,
puse un termómetro. Yo subí un tweet que se llama el termómetro de Twitter, preguntando a la gente qué piensa de la extinción de dominio. Y obviamente mucha gente de la oposición decía, no, yo no tengo problema con que la aprueben siempre y cuando vaya hasta el 1961. Yo tengo problema que la aprueben, pero si empieza en el 2006. Yo no tengo que decir, obviamente es un tema que se está politizando mucho. En el caso particular de este día a día que nos compete, hay como una presión o vamos a decir un afán porque esta ley se apruebe de inmediato. Esto de la mano con el hecho de que el gobierno de turno ha tenido un arduo trabajo en la persecución de lo que fueron las malversaciones del presupuesto del Estado, ¿verdad? ¿Tú crees que eso tiene que ver con precisamente fortalecer esta persecución al gobierno pasado?
Yo pienso que hay un clamor generalizado en el país de que necesitamos fortalecer la lucha contra la corrupción. Y entiendo que también cada día más personas entienden que esa lucha contra la corrupción debe ser hecha conforme a las normas del Estado de Derecho. Por lo tanto, hay que apostar realmente a la legalidad, hay que apostar al Estado de Derecho, y por eso necesitamos una ley de extinción de dominio que sea constitucionalmente admisible. Hay tres principios jurídicos, Orlando, que no podemos olvidar. El que espera lo mucho, espera lo poco. Hambre que espera a altura no es hambre. Vísteme despacio que voy de pronto. O sea, ¿cuál es el afán? Vamos a aprobar esta ley con cuidado, porque nadie hace una operación de cirugía mayor, de corazón abierto, de la noche a la mañana, a menos que sea una emergencia. Vamos a hacerlo. Hay compromisos internacionales. Hay un compromiso del presidente Abinader que nosotros apoyamos, de que tengamos esta ley. Yo entiendo que el sí o sí es verdad, sí o sí, de que esta ley tiene que ir, pero tiene que ir conforme la Constitución. Y yo creo que cada día estamos más convencidos de la necesidad de esta ley y de la necesidad de poderla arreglar.
Entonces, para poner un ejemplo de la ley bajo la redacción actual, la ley bajo, no necesariamente la redacción que propones, pero una ley que vaya, como tú dices, blindada de acuerdo a la Constitución. Y también vuelvo a lo que decía Larimar. Por ejemplo, hay gente que dice, con esta ley van presos los corruptos de los gobiernos pasados.
Si solo creen que es eso.
Si, por ejemplo, la ley se aprueba bajo la redacción actual que dice en la parte, por ejemplo, de la retroactividad, lo voy a leer tal cual, la redacción actual. En efecto, en relación con hechos pasados, la extinción de dominio se declarará con independencia de que la causal de procedencia haya ocurrido con anterioridad a la vigencia de la presente, siempre que el hecho vinculado a los bienes fuese considerado ilícito al momento de su ocurrencia. Si eso se aprueba así, ¿puede el Ministerio Público cuestionar bienes de, por, vamos a suponer, un funcionario de un gobierno anterior?
Sí.
Bajo la redacción, por ejemplo, la que propones, que habla de retrospectividad, que dice, la extinción de dominio puede pronunciarse con independencia de que los presupuestos de su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta ley, cuando se configure una nulidad de origen o en su defecto haya una situación no consolidada jurídicamente en el pasado. En esa circunstancia también se puede investigar a un bien de, por ejemplo, un funcionario de un gobierno pasado.
Sí, pero siempre y cuando no se haya consolidado el derecho de propiedad. Es decir, por eso que se habla de una situación jurídica no consolidada. Es la diferencia que hay entre retroactividad auténtica y retroactividad impropia. La retrospectividad es la retroactividad impropia. En ese caso, porque las situaciones jurídicas se desarrollan en el tiempo. Por ejemplo, un contrato de alquiler se firma en una fecha, pero se ejecuta en el tiempo. Entonces, la ley puede cambiar las condiciones de ejecución, por ejemplo, de un contrato de trabajo, de un contrato de alquiler, pero sin afectar los derechos adquiridos en el pasado. Creo que la parte de retroactividad es la parte que más fácil puede abordarse en la ley. La parte para mí más difícil es la cuestión de la licitud. ¿Por qué? Porque los proyectos parten de la idea de que no hay que probar la ilicitud en un proceso penal, sino que la ilicitud se presume y corresponde al propietario o al tercero de buena fe demostrar la adquisición lícita del bien. Y ahí es que nosotros entendemos que se crea todo un manto de ilegalidad, sobre todo el derecho de propiedad en la República Dominicana.
Y bueno, y obviamente...
O sea, si a mí me ponen con un bate, ¿sabe el cuento? En Santiago había un policía que decía, ¿con cuál te doy? ¿Con esto o con ninguno? Y uno decía ninguno, pero ninguno era un bate así. Si tú me dices, ¿con cuál te doy? ¿Con la retroactividad o con la ilicitud? Bueno, yo creo que la retroactividad se puede manejar con la retrospectividad. Pero la cuestión de la ilicitud, presumir la ilicitud y encima de...
No, y el efecto no social que tiene eso,
no, en el caso no de... No, y no tener que esperar un proceso penal para...
No, en la corte del
para
pueblo.
Para que termine. Por cierto, yo hablo de un proceso penal, pero en algunos de los proyectos también hay ilícitos administrativos. O sea, por ejemplo, una autoridad te puede abrir un procedimiento sancionador y los bienes también se presumen ilícitos, aunque no haya terminado el procedimiento sancionador. Uh-huh. No es un tribunal independiente, es la propia administración que te está juzgando. Entonces son muchas cosas.
Por ejemplo, un tema de carácter impositivo, una violación.
Claro, y por eso el PLD dice, no, vamos a meterlo todo.
Que tú sabes que
dice,
no.
Vamos a incluirlo porque todos los ilícitos, porque claro, la elusión fiscal es uno de los crímenes, es uno de los de las infracciones más lesivas para el patrimonio. Por eso nosotros decíamos, vamos a hacer un catálogo donde aparezcan las grandes infracciones, Frankenstein, Drácula, etcétera, y dejemos aquellas infracciones menores que no son de naturaleza penal, dejémoslas fuera.
Que tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que no lo tocamos, es el tema de la defraudación fiscal. Tengo entendido que como la ley está redactada ahora mismo, si yo puedo probar de dónde saqué el dinero, pero más bien no reporté, no pagué impuestos por este bien, yo no voy a ser juzgado por defraudación tributaria.
Ese es el punto. Nosotros decimos que el crimen que debe aparecer, la infracción que debe aparecer en la ley, es defraudación tributaria.
Okay.
Que es formar todo un esquema para estafar al fisco. Pero la evasión no, porque la evasión es incluso tú no declarar a tiempo. Es decir,
Pero la ley te permite un marco de tiempo, ¿no? Es lo que tengo entendido para que tú lo puedas hacer.
Es que la infracción de evasión tributaria, que no tiene carácter penal, uh-huh. sino carácter administrativo, uh-huh. cualquier persona puede caer bajo esa
figura. Maquis que hacen tantas operaciones transaccionales e informales. Te compro un carro a ti, no te pido nada, ni tú me pasas el título del carro 6 años después.
Lo que tú tienes que perseguir es la defraudación tributaria, es decir, personas que organizan esquemas contables con compañías offshore, con abogados y contadores yeah. para no pagar el ITEBI, para no pagar los impuestos. Eso es lo que, si se prueba en un tribunal, es defraudación tributaria.
Para licitar en el Estado, también entraría ahí. Una compañía fantasma, por ejemplo, para someterse a licitación de compra y contrataciones, por ejemplo, un caso.
Bueno, para participar en contrataciones públicas tienes que cumplir con toda una serie de condiciones. Pero lo que nosotros insistimos es que hay una serie de infracciones administrativas que uno comete, por ejemplo, como decía Orlando, frente a la administración tributaria, que no deberían dar origen a un proceso de extinción de dominio. Es decir, si yo violo la ley de migración, si yo violo la ley de tránsito, si yo violo la ley fiscal, yo no debería, por esa infracción administrativa que no va a los tribunales, sino que es la propia administración la que te establece una multa, una sanción, yo no debería ser sujeto a un proceso de extinción de dominio.
Pero bajo la redacción actual, sí.
En la redacción original, lo que pasa es que son tantos proyectos, pero en la redacción original estaban incluidas infracciones de
carácter... Migratoria, por ejemplo.
No, infracciones penales y administrativas. Dentro de la administrativa cae toda inobservancia de la ley que merece una sanción por parte de la administración. Recuerda que la Constitución establece que la potestad de sancionar pertenece a los tribunales penales, en los casos de infracciones penales, o a la propia administración en los casos de infracción administrativa. Uh-huh. Por ejemplo, una falta tributaria, eso no va a un tribunal, eso es la propia administración, te pone una multa. Ahora imagínate tú que por esa multa, por ese proceso, te inicien una extinción de dominio.
Te paren tu negocio, te quiten el negocio.
Entonces nosotros decimos, no, uno, que sean infracciones penales, dos, que sean infracciones económicas, y tres, que sean las más graves, porque es un proceso muy fuerte. Tú no haces una operación de corazón abierto si es un dolor de cabeza que tiene la persona. O sea, uh-huh. para una infracción menor, no creo que esto se debería utilizar. Y tú deseas un ejemplo, ahorita importante, que se puede presentar, se puede utilizar para la venganza.
Una
si tú dejas esa lista amplia de infracciones, entonces, mira, este me dio un cheque sin fondo, háblate con el fiscal, que si ok, pues tú métele una extinción de dominio, le vamos a quitar la casa que se compró con el tío de Nueva York, que le mande el dinero. Esas son las cosas que pasan porque no estamos viviendo en Suiza, en Lugano. No, estamos aquí en Santo Domingo, estamos en Santiago, estamos en Jimaní, estamos en Tamboril. Es decir, nosotros tenemos una realidad. Esta es una ley para combatir a la gran delincuencia. Esa es una ley para combatir a las mafias nacionales e internacionales. No una ley para afectar al ciudadano a pie. Claro. Porque desde que tú te levantas en la mañana hasta que tú te acuestas en la noche, tú estás violando la ley. Por cualquier cosa. O no botaste la basura donde es.
O te fuiste en amarillo.
O no pagaste a tiempo la...
la tarjeta.
No. Es una serie de infracciones que uno comete que no deben dar lugar a una ley como esta.
Bueno, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que se llaman las preguntas falla. Estas son preguntas que se responden con un sí
falla,
o no.
Falla.
Falla. Ah, okay. O sea, es una ronda de preguntas calientes.
Pero
no porque
yo vaya a fallar en la respuesta.
No, pero
puedes coger fuego. Puedes coger fuego respondiéndola. Ah,
entonces son una ronda de preguntas falla que se responden sí, no o paso. Obviamente, jamás sí, esperaríamos sí,
no, o paso.
Que tú pasaras. Es okay. Sí, no o paso. Y estas preguntas no se pueden explicar. Te va a dar ganas de explicar, pero no vas a poder explicar. Oh. Estas preguntas son un poco controversiales y, para ayudar a Orlando, él no tuvo nada que ver con la redacción de la pregunta falla del día de hoy. Primera pregunta. ¿Es la ley de extinción de dominio necesaria para continuar la persecución de los actos de corrupción cometidos por el gobierno pasado? ¿Sí o no?
No.
¿El dominicano de a pie caerá víctima de una ley poco específica y apoyada en la retroactividad sin límites? ¿Sí o no?
Pero que yo no soy Walter Mercado, yo no sé qué va a pasar. ¿Y si no la
de
prueba?
Pasarse así, como está.
Sí.
Ok. Si la ley contara con la figura del estatuto de limitaciones, statute of limitations, o sea, el límite en el marco del tiempo en el que podrá ser aplicada, ¿la bancada de la oposición ya lo hubiese dejado pasar? ¿Sí o no?
Sí.
Ok. ¿Serán las entidades bancarias con bienes atados a figuras financieras víctimas de esta ley de pasar como está? ¿Sí o no?
Súper sí.
Súper sí.
Ese que agregarle a ese.
Si la ley de extinción de dominio no contara con su principio de retroactividad ilimitada, ¿tendría sentido tratar de acelerar su aprobación por parte del gobierno actual? ¿Sí o no?
No.
La aprobación de la ley de extinción de dominio y su consecuente aplicación de inmediato para perseguir los bienes ilícitos adquiridos con dinero del Estado en el pasado representaría un comodín importante en los comicios del 2024 en miras a la reelección, ¿sí o no?
No.
En tu opinión, la ley cuenta con vicios de constitucionalidad en el caso específico de la presunción de inocencia. ¿Expone esto a los procesados al escrutinio público a destiempo sin protegerlos de ser acusados por la sociedad sin el debido proceso? ¿Sí, sí. o no? ¿Súper sí?
Súper sí.
Bueno, pues ya pasaste.
Ah, oye, la pasó entera.
¿Y cuál es el premio? ¿Eh? ¿No hay premio?
No hay premio. Nada. No hay premio. Wow.
La pasó entera. Mira, Eduardo, hay muchos invitados aquí que han titubeado, que han querido explicar.
No.
Pero tú la pasaste todas. Con mucha seguridad.
Okay, y se agrega ahora una nueva figura a la respuesta, el super sí.
El super sí hay que agregarlo. Bueno, yo creo que hemos podido abarcar los puntos fundamentales y sobre todo lo que hay que corregirle a los proyectos actuales, que yo comparto con Eduardo esas preocupaciones porque, repito, no podemos tener una ley que se preste para la persecución política, para la venganza y en un escenario que jamás lo imagino en este país, donde un gobierno quiera utilizar esa ley hasta para expropiar empresas, etcétera. Entonces, queremos darte las gracias, Eduardo, por gracias haber venido. Espero que te haya gustado la entrevista.
No, me encanta. Y no llegué más temprano porque no sabía que Larimar estaba en el
Así bueno, conmigo siempre. Bueno, que no sea la última vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Exacto. Otra vez te llevamos un tema que te importa y que te impacta. Lo aplicamos con cucharitas. Así que te invitamos a seguir a La Trinchera Podcast en todas sus plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Instagram y por supuesto en YouTube. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro podcast. Este fue nuestro episodio número 30. Hasta la próxima.
Este podcast llega a ustedes gracias a Crisol.